Y de libros, vamos a seguir hablando de más libros, pero esta vez para los más bajitos, ¿no, Caro?
Ay, me sonaste a Yuya, para los bajitos.
Y bueno, lo que pasa es que uno
estamos
creció en los 90.
Estamos escuchando música brasileña.
Uno creció en los 90 y la influencia de Yuya en la constitución de la psiquis más íntima de uno es innegable, ¿viste cómo es? Y claro, o sea...
Con las paquitas.
Bueno, las paquitas fueron las primeras vedettes que uno, Totalmente.
Bueno, el amor que le surge... Perdón, ¿vos conociste Nube Luz? No, muy chiquito. No.
Eso es muy vintage.
Rático, palma y zoom. Y te tirabas al agua.
¿Cómo?
Era toda una frase que decía cuando se tiraban al agua. ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás de Nube Luz? Sí.
Pará, porque se acaba de acordar.
Gastón Pepe. ¿Vos te acordás de Nube Luz?
Por supuesto, los contenidos venezolanos.
Eran venezolanas ellas, claro. Hermosas.
De la élite venezolana.
Hermosas mujeres con shortcitos y botas largas, blancas.
La época de la relación entre los contenidos audiovisuales para niños y las grandes corporaciones empresariales, ¿no?
O sea, toda mi vida soñé.
Claro, jugate conmigo en Buenos Aires, Nube Luz en Coso.
¿Se acuerdan de Castillo Rá-Tim-Bum?
Sí, obviamente. Pero quiero decir una cosa sobre Nube Luz. Toda mi vida soñé.
Y se paró para decir esto, Carolina. Está parada en el estudio. Fundamentalista.
Toda mi vida soñé con tener un cono de Nube Luz, que era el premio que le daban a los niños cuando ganaban. Bueno. Que supuestamente ese cono estaba lleno de caramelos.
Bueno, entonces.
Toda mi vida quise tener ese cono.
Un cono de Nube Luz para Carolina.
Por favor.
Ahora, capaz que a nuestro próximo entrevistado le preguntamos sobre qué programa había cuando era más chiquito.
A ver si cuando era más chiquito miraba.
Exacto, porque hoy vamos a hablar un poco sobre las actividades que lleva adelante la Fundación Filba, que es una organización sin fines de lucro, bueno, cuyo interés esencial es promover la literatura en todas sus formas y entre todo tipo de lectores. Lo hacemos, bueno, justamente vinculado a esto, entre todo tipo de lectores, es lo que hablábamos de los lectores
ahora
más
es para
chiquitos.
Los más pequeños.
Exacto.
Nosotros hace poco realizábamos en el programa una entrevista sobre, si no me equivoco, fue con Alejandro La Gaceta, de La Lupa Libros, porque era uno de los coordinadores del FILBA, que se realizó hace muy poco aquí en Montevideo. Pero ahora en esta ocasión se realiza la edición del FILBITA 2015, un festival de literatura en torno al libro infantil dedicado tanto a los chicos y a sus familias, como a los especialistas en este tema de literatura para niños, ¿no? Que busca entonces crear lazos con la lectura y que esto perdure obviamente en el tiempo.
Por supuesto. Esta edición 2015 será entre el 12 y el 15 de noviembre y nos acompañarán destacados autores argentinos 5 invitados internacionales. Además, el FILBITA se extiende y bueno, se viene hasta aquí, porque originalmente
en Buenos Aires.
Exacto,
claro.
Era un festival de literatura que nació muy vinculado a la ciudad de Buenos Aires, después se fue extendiendo, cruza el charco, viene para aquí, particularmente el 13 y el 14 de noviembre, el FILBITA
esta vez. Me encanta el nombre.
Viene y bueno, estará en Montevideo, pero bueno, para hablar sobre el FILBITA y para preguntarle qué programa de televisión le gustaba cuando era chiquito, hablamos con Rodolfo Zandulo, que es el coordinador del FILBITA. Rodolfo, bienvenido a La Mañana de Uniradio. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, todo bien.
Bien.
Bueno, la primera pregunta, ¿qué programa de televisión veías cuando eras chico? Estábamos discutiendo eso.
Yo veía mucho dibujito, pero para ser exacto, Nube Luz, no recuerdo haberlo visto. Capaz que me paso de viejo.
No sé, ¿cuántos años tenés, Rodolfo?
35.
No creo.
Entonces,
35. Mirá, Gastón Pepe, nuestro operador, que nos decía que lo miraba, también tiene 34. Y yo tengo 28 y lo miraba.
O sea que ya creciste con dibujitos, Rodolfo.
Sí, siempre fui más de los dibujitos que de los programas así infantiles.
De animación,
con gente real, digamos.
Claro, sí, tal cual. Adhiero.
¿Y a la lectura, cuando eras chico, cómo era el tema? ¿Te gustaba leer?
Muchísimo. Uh-huh. De hecho, yo leí casi todo Julio Verne, Emilio Salgari.
Qué lindo.
Las novelas de Enid Blyton.
Una consulta para poner acá, porque hay distintas generaciones que están dialogando. Ciraldo, la maestra Macanudo y el Polilla, ¿llegó a su generación o es de la mía?
Yo recuerdo haberlo visto, pero ya de medio pelotudo.
Ah, ya era grande.
Sí. Y no recuerdo ni haberlo leído.
Ah, bueno.
Y de escuchar, por ejemplo, era el invitado de la Feria del Libro anual. Mm. Ciraldo venía todos los años
del
libro de la Intendencia.
Claro. Sí, fue alguien que dejó su impronta a la literatura nacional, a pesar de ser brasileño, con el Polilla y con la maestra Macanudo, que yo también recuerdo que las pasaron a obras de teatro, que cuando era chiquito mi abuela me llevaba Julia, y bueno, veía las obras representadas.
Pero yo creo que ya estaba en el liceo.
Ah, va, vos ya eras un poquito más grandecito. Bueno, Rodolfo, estás coordinando el FILBITA, ¿qué expectativas tenés para esta oportunidad?
Bueno, primero que nada, los felicito. El resumen que hicieron ustedes casi me hace cortar. O sea, listo, ya está todo dicho. Un placer saludarnos.
Bueno, nos vemos, terminamos la entrevista. Pero, no, mentira.
Si querés, seguimos hablando de dibujitos. No, mentira. Rodolfo, contanos un poquito el detalle.
La primera oportunidad que realizamos el Filvita acá en Montevideo.
Qué lindo.
Este año fue la segunda vez que hicimos el Filva. Uh-huh. Continuando lo que vendría a ser la tradición de lo que se hace en Buenos Aires, y este es el año que probamos también con el Filvita. Esperemos que de aquí en adelante se repita.
Sí, que deje de gatear y que arranque a caminar en el Filvita.
Exactamente, a medida que van pasando los años, hasta que termine siendo un joven con universidad.
Recordamos que el Filva se realizó simultáneamente en Buenos Aires, Montevideo y en Santiago de Chile, ¿no?
Exactamente, y este año el Filvita, Buenos Aires y Montevideo coinciden en las mismas fechas que ustedes decían. En particular, el 13 y 14 de noviembre es en el Centro Cultural de España.
¿Y qué van a encontrar en esta edición?
El viernes 13 está más centrado en para docentes, bibliotecarios, educadores y escritores de literatura infantil y juvenil. Si bien no está prohibida la entrada para niños, ni mucho menos, la temática y el argumento de las charlas y los diálogos son de un carácter un poco más adulto.
Claro.
O sea, por ejemplo, se va a hablar sobre qué leen los docentes, viene de Argentina Miguel Vitagliano, que es un especialista para hablar sobre literatura y escuela.
Bien.
Va a haber una mesa con las 7 editoriales que se dedican a publicar literatura infantil juvenil en Uruguay, una suerte de panel entre ellos para conversar y ver cuáles son los objetivos en común.
Recordamos que son Banda Oriental, Criatura Editora, Fin de Siglo, Más Pimienta, Penguin Random House, Santillana, Topito Ediciones y Trilce. Estas son las editoriales que al día de hoy están mayormente con la edición de para niños, ¿no?
Sí, alguna de ellas, siendo una transnacional gigante, publicada de todo.
Obvio. Santillana, por ejemplo.
Obviamente.
Más Pimienta o Topito se especializan
Exacto.
en la literatura infantil juvenil.
Exacto.
Bueno, eso en cuanto al viernes en general, que las temáticas son más dedicadas a los adultos. En cambio, el sábado ya está más pensado para toda la familia, puesto que hay actividades más lúdicas, entre ellos la bienvenida musical con Gato Peludo, está concentrado sobre todo en talleres. Viene una autora colombiana que se llama Claudia Rueda, que se especializa en creación de personajes y va a brindar un taller. Los historietistas uruguayos Nicolás Peruso y Alejandro Rodríguez Huele van a dar un taller de cómo se hace una historieta pensado para niños. Luego va a haber distintos autores en la mediateca teniendo pequeños encuentros con los lectores. Uh-huh. Y el cierre es a cargo de Ruperto Rock and Roll con la banda de Roy Berocay.
Buenísimo, buenísimo. Hay algo que me gustó mucho, me llamó pila de atención, que esto es se realiza el viernes, que dice, dale que éramos, ¿no? Porque es como una frase muy común cuando sos chico y jugás, dale que éramos tal cosa, dale, ¿no? Y esto, que contame un poquito qué va a ser.
Bueno, el dale que éramos es un juego, si se quiere, que se le propone a los 5 escritores invitados, que son el ya mencionado Vitagliano, Magdalena Alguera, Sebastián Pedroso, Horacio Cavallo y Helen Belando.
Helen Belando es furor con los, con los niños.
Sí, sí, y también con los adolescentes, ¿eh?
Sí,
Nicolina de 15.
Tenés razón.
Una abonada de sus sagas.
Pero mi sobrina de 10 años, mira, para el cumpleaños, yo me muero, ¿no? Me morí de amor cuando le dije, ¿qué quieres que te regale, Delfi? Un libro, tía, me dice, me morí de amor. Algo de Helen Belando. O sea, no, los chiquilines siguen enganchadísimos con lo que presenta ella.
Sí, la verdad que por suerte le está yendo muy bien. Y la idea es que estos 5 autores jueguen un poco a acordarse a qué jugaban cuando eran niños, a cuáles eran los juegos que ocupaban su infancia, y que los recuerden en una cuestión también de dónde surgen, dónde se paran ellos cuando escriben para niños hoy en día. ¿A qué remiten? Si remiten a su infancia, si no. La idea un poco es eso, de que recreen en esta mesa que va a moderar la periodista Rosana Peveroni, y que, no sé, que se reinventen de adultos lo que eran de niños.
Bien. Rodolfo, ¿qué nos podrías contar desde tu vivencia, desde tu hacia aquí, como en particularmente como coordinador del Filvita? ¿Cómo está la literatura infantil uruguaya? ¿Qué podrías destacar?
Bueno, yo es un tema que desde que mi hijo lee, que tengo un hijo de 7 años, es algo que estoy bastante pendiente. Me da la impresión de que es una industria que funciona. O sea, la cantidad, la más gran mayoría de las quejas que uno escucha siempre referidas a la poca industria cultural en materia de editorial no se aplican a la literatura infantil.
O sea que
las cosas que más se producen, las cosas que más se vende, que tiene realmente, a ver, tiene su propia feria. Vos tenés la Feria Internacional del Libro y tenés la Feria Infantil.
Infantil del Libro, totalmente.
Claro.
O sea que las quejas de los escritores de literatura infantil no son las mismas que las quejas de escritores para adultos, se podría decir, en materia nacional. Digamos que es una industria que es bastante prolífica.
Me imagino que, ojo, igual creo que todo escritor debe tratar de llegar a más lectores, lograr mejores ediciones. O sea, capaz que sí, capaz que las quejas son las mismas. Lo que quizás no es lo mismo es el piso del que parten esas quejas.
Bien.
Donde un autor de narrativa adulta, acá hay como todo un voz populi que es el famoso Club de los 300, que se dice que son ese grupo de autores que venden alrededor de 300 libros. Me imagino que el piso de los escritores infantiles no es 300.
Claro.
De todos modos, es un me imagino, porque si bien yo escribo, no publico infantil, y tampoco soy un conocedor del mercado experto.
Bien.
Pero sí se da lugar a un festival, evidentemente, porque hay para hablar del tema.
Claro, o sea, si vos tenés una feria infantil, si tenés un Filvita, las presentaciones, o sea, los autores infantiles, por ejemplo, son itinerantes, se presentan en escuelas continuamente, en liceos. A mí me parece que es uno de los mercados que, por suerte, goza de mejor salud dentro de lo editorial.
Claro.
Bien.
Lo cual también nos indica de que los niños y los jóvenes leen. Si bien todo el mundo dice, no, la lectura está perdida. Vos misma lo decías, o sea, tu sobrina que te pide un libro de Helen Belando, mi sobrina que pide un libro de Helen Belando, mi hijo que tiene todos los libros de Susana Olaondo.
Claro, sí, otra que se curó.
Además, algo que yo recuerdo cuando éramos chicos, pasaba mucho que de repente se ponía de moda un libro entre nosotros en la escuela o en los primeros años del liceo, y si vos no leías ese libro, te quedabas por fuera de todas las conversaciones, como pasa en un trabajo hoy en día con las series, por ejemplo, que de repente se engancha tres y vos si no la ves, fuiste.
Bueno, pero eso sigue pasando.
Exacto.
Sí. El fenómeno Harry Potter.
Potter a mi generación la atravesó muy fuerte. Era furor. Es más, era lo que te marcaba en cierto sentido de eras cool si leías a Harry Potter y si no, ya fue.
Sí, igual, lamentablemente, creo que capaz que con los libros está pasando menos, ¿no? Ahora pasa un poco más, digo, con las nuevas tecnologías, a los chiquilines les pasa un poco más con algunas animaciones
o no.
O con algunas series de televisión.
Mirá que los chiquilines también tienen sus bestsellers.
Sí, obviamente.
Y he hablado con libreros de Montevideo que me dicen que se lee mucho todavía.
Pero creo que pasa menos.
No sí, puede ser. Me parece que igual son fenómenos muy puntuales y que no se puede descartar que venga un próximo Harry Potter.
Claro,
sí,
obvio. O sea, es algo que ocurre, obviamente, no con circunstancias que controle nadie. Si las controlara alguien, todo el mundo estaría tratando de ser Harry Potter, escribir Harry Potter.
Imagínate.
Pero sí me parece que si vos te vas fijando, completamente ajenas incluso a la calidad literaria o no, ni me meto en eso, es un fenómeno que va ocurriendo y que de la nada tenés un Crepúsculo. Y que,
claro,
¿dónde gente lee Crepúsculo? Después, si el libro está bueno o no, ya es distinto. De todos modos, para mí siempre está bueno leer cualquier cosa, no leer nada.
Bien.
O sea, yo conozco gente que en su momento criticaba a Harry Potter. Al margen de que no coincido, que yo, habiendo leído los libros, me parece que el Rowling escribe bastante bien.
Sí.
También sé que de Harry Potter un montón de gente fue a otra cosa.
Claro,
es que leyendo
vos sabés que a mí me pasó estudiando letras, que muchos gente que yo veía arrancó con Harry Potter y después, claro, terminó leyendo otra cosa capaz que sí, que tienen mayor de nivel calidad literaria, por decirlo así de una manera sencilla. Pero Harry Potter, para mi generación, fue muchas veces un puntapié para la lectura. Para leer libros, por ejemplo, que no tuviesen imágenes.
O capaz que meterte en un género fantástico, ¿no? Entrar a que te interese la literatura fantástica. Capaz que meterte por ahí. Después vino El Señor de los Anillos. Es interesante siempre prestar atención a esos fenómenos, ¿no? Que sigan existiendo esos Harry Potter, que sigan colgando a las diferentes generaciones e introducirse en la lectura. Eso, no podemos darle para atrás nunca.
A ver, yo no creo que vos llegues a leer a Alejo Carpentier
claro.
no lees algo antes.
Y por supuesto.
Que lees antes te va a llevar a seguir leyendo.
O Totalmente. Que entiendas a Borges de una sin tener todo un trabajo previo para llegar a comprender ese tipo, de, el sentido que puede tener ese tipo de literatura. Me parece
o
que...
sea, la lectura es en cierta medida una gimnasia.
Claro.
Si estabas practicando, no lográs hacer calibretas complicadas.
Bien.
O sea... Es así, y sí, me parece que por suerte, y lo acabamos de decir, o sea, yo, olvidemos, vamos a centrarnos en lo que es nuestro mercado. Gente como Helen Belando, Susana Olaondo, están publicando una cantidad y están llegando una cantidad de lectores que luego van a seguir leyendo.
Claro, sí, sí.
O sea, entonces yo no estoy tan de acuerdo con que los jóvenes dejan de leer. Capaz que el día de mañana leen en tablets.
Claro.
Pero ahí lo que va a cambiar es el formato. No es que dejen de leer.
Sí, sí, que no es lo mismo, que no es el abandono de la lectura.
Sí, tal cual. Y tampoco estoy tan seguro de dramatizar con eso de van a venir las tablets y van a liquidar a los libros.
No, claro.
Porque ese es el clásico alarmismo con el cambio de las tecnologías.
Totalmente.
¿No? O sea, el video iba a matar al cine, el DVD iba a matar al video.
Sí, nunca, sí, está.
El DVD mató al video.
Pero...
La televisión mataba la radio, o sea, siempre ha sido así, pero... Me parece que no, como muchos se reinventan las cosas.
Exactamente, si no, no existiría más el cine, no existiría más la radio, ni la televisión, ni digo, los diferentes formatos de acceder a la información van a, o sea, no van a hacer que se eliminen otros, eso ya lo tenemos asegurado y con la lectura estamos seguros de que va a ser así también. Pero Rodolfo, antes de volver a pasar los detalles de cuándo va a ser y dónde, me gustaría preguntarte en qué andas vos. ¿Estás escribiendo algo? Sé que salió una reedición de Zitarrosa, ¿no?
Sí,
de la novela gráfica que tenés con Max Aguirre.
El mes pasado Estuario reeditó Zitarrosa, que vendría a ser la tercera edición, porque tenemos una primera acá, una segunda en Argentina y ahora esta. La segunda en Uruguay, la tercera internacional, es lindo decir eso.
Qué lindo, obvio.
Que sí, por suerte, los libros yo he descubierto con los años como que se tienen como su vida propia y se van moviendo por sí mismos. Y yo ahora, hacia el fines de este mes, capaz que la primera semana del mes que viene, publico una novela gráfica con Marcos Vergara, que se llama El Oro del Zar, que al igual que todos los libros con Marcos, lo fuimos publicando semana a semana en Historietas Reales, como si fuera un viejo folletín. Y ahora que está completo, sale el mes que viene. Es un libro que ganó los fondos concursables, entonces cuenta con el apoyo del MEC. Y ahí estará en formato físico e impreso a partir del mes que viene.
Santuro, y además tenés una carrera musical también muy prolífica. En ese sentido, ¿en qué andas?
¿La carrera musical?
Ese
es otro Santuro.
Ese es el hermano.
Perdón.
Me
confundí de Santuro.
No, Rodolfo.
No te preocupes.
Rodolfo
está. ¿Les pasa seguido? Disculpa.
Son unas. La que escribe también es tu hermana, Laura,
mi
¿no?
Mi hermana es guionista de cine.
Es guionista también, de claro.
Alguna
o sea, de vienen de diferentes áreas de las artes, pero no, en el caso tuyo es la novela gráfica, vamos más por ese lado.
Bien.
Además, lo publicamos...
Le mandamos un saludo a tu hermana.
Lo publicamos por Belerofonte, dije, ¿se publica?
Sí, Belerofonte.
Bien, buenísimo. Entonces dentro de muy poquito va a estar ese material, entonces.
Así es, esperemos que sí.
Recordamos que el Filbita va a ser el 13 y el 14, ¿verdad? En el Centro Cultural de España.
Así es, sí, Rincón A, 66, ¿cuánto?
629, ¿no es?
629.
Bien.
Rincón 629.
Perfecto.
Acá lo tengo,
perfecto.
Rincón
Entonces,
629.
Están todos invitados a formar parte de este Filbita, de esta primera edición, que esperamos que siga continuando ya el año que viene.
Así es, esperemos que sí.
Muchas gracias, Rodolfo.
No, gracias a ustedes, pasen bien.
Te mandamos un abrazo.